presidente habla de este país. ¿Por qué no le llama fundo?
Una de las historias más interesantes, bellas, podríamos decir, de la experiencia de la Unidad Popular fueron los balnearios populares que se instalaron en diferentes partes del país. Tristemente, trágicamente, luego del golpe, algunos de estos recintos fueron ocupados como centros de detención y tortura por parte de la DINA. Hoy queremos destacar una noticia muy relevante. Ex centro de detención Rocas de Santo Domingo es restituido para convertirlo en sitio de memoria. En el contexto de los 50 años cobra aún más sentido esta información. Y los detalles nos los entregará nuestra invitada, está ya en línea, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. Ministra, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenos días, Richard, muy bien.
Bueno,
gracias por la oportunidad de conversar de esto, que es un hito muy importante.
Así es tremendamente relevante ir recuperando espacios, porque es bien impactante también descubrir que a 50 años, o sea, medio siglo del golpe, todavía hay espacios que no son reconocidos, que no son visibilizados o recuperados. Cuéntenos en esta línea cómo fue todo el proceso de trabajo para hoy poder señalar lo que está pasando con Rocas de Santo Domingo.
Bueno, efectivamente, en términos de memoria, es una de las dimensiones en que tenemos como Estado, como sociedad en su conjunto, importantes deudas en relación a nuestra historia reciente, a los 50 años del golpe de Estado y, por supuesto, las violaciones a los derechos humanos que le sucedieron. Y como Ministerio de Bienes Nacionales, nosotros justamente en este contexto, en lo que podemos colaborar, tiene que ver con visibilizar la memoria en el territorio. Y la recuperación del ex balneario popular Rocas de Santo Domingo es muy emblemático en ese sentido. Estamos hablando, como usted mismo decía, de un lugar que fue un proyecto emblemático de la Unidad Popular de crear balnearios populares a lo largo de todo el país. Fueron 16 balnearios populares con los que se inició este proyecto, administrados por la CUT, y luego, bueno, luego del golpe de Estado, este balneario fue apropiado por el ejército, pero además fue utilizado como un centro de detención y tortura, en este caso también un relacionado con el regimiento Tejas Verde, que está muy, muy cerca en la zona, y en ese sentido es muy, muy emblemático y particularmente horroroso los hechos que sucedieron ahí, porque este fue uno de los primeros complejos de tortura que sirvió de entrenamiento para los agentes de la DINA, que luego se distribuyeron por todo el país.
Bueno, recordemos que Manuel Contreras, desde Tejas Verdes, encabezó todo el proceso, incluso de experimentación, las primeras torturas. Mucha gente pasó por Tejas Verdes y también por Santo Domingo, que son lugares que quedan relativamente cerca, ¿no es cierto? Y es tremendamente dramático pensar cómo fue usado este balneario, que anteriormente fue un lugar de tanta felicidad, ¿no es cierto? Tantas personas que por primera vez se tomaban vacaciones, o gente ya incluso mayor que conocía el mar después de una vida de trabajo. En ese sentido, también me imagino fue bien significativo contar con Miguel Launer en el acto, ¿no es cierto?, de hace algunos días, quien es Premio Nacional de Arquitectura y lideró estos proyectos también desde el punto de vista arquitectónico, ¿no?
Sí, efectivamente, algo muy bonito también de la actividad en la que estuvimos es poder visibilizar que este, por supuesto, como señalaba, fue un lugar donde sucedieron las más terribles violaciones a los derechos humanos, pero también representó un lugar de creación, de expresión de lo que puede hacer la sociedad, el pueblo organizado, y por eso también tiene esas dos caras, este lugar y Miguel Launer, que efectivamente dirigió este proyecto de los balnearios populares desde la Corporación de Mejoramiento Urbano, estuvo ahí también resaltar eso. Y a 50 años del golpe de Estado, cuando hablamos de las deudas que tenemos en respecto de nuestra historia y en particular en materias de memoria, nosotros señalamos que esto no son solo deudas que tenemos con el pasado con víctimas, sobrevivientes y familiares, sino que también es muy relevante para las actuales y las futuras generaciones, porque finalmente la democracia es la posibilidad de desarrollar proyectos personal, colectivamente, libremente. Entonces, cuando la dictadura viene a frenar ese esfuerzo popular con un quiebre democrático, también lo que está con lo que está terminando son con proyectos como este, que expresaban toda la creatividad y el trabajo del pueblo organizado.
Sí. Bueno, ahora es importante saber cuál es el destino que va a tener este recinto. Bienes Nacionales es la institución que lo cede, que lo entrega, se va bajo la modalidad de arriendo. ¿Quiénes lo reciben y qué tratamiento se le va a dar?
Bueno, en primer término, este, como era un inmueble administrado por el ejército, parte de un patrimonio de afectación fiscal, lo primero que avanzamos tiene que ver con la restitución al fisco de esto y, por lo tanto, desafectamos ese inmueble que era patrimonio de afectación fiscal y vuelve a la administración por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Y para qué vuelve? No solamente porque sí, sino para poder poner en valor ese lugar, y nosotros estamos entregando la administración a la Fundación por la Memoria de San Antonio, que ha sido la organización que lleva muchos años luchando por recuperar ese sitio y poder instalar ahí un sitio de memoria y una escuela de derechos humanos encabezada por la señora Ana Becerra, que también siendo muy joven estuvo detenida en ese lugar y también en el Regimiento Tejas Verde. Entonces, ahora lo que viene es el proceso de poder desarrollar ahí un proyecto de memoria, pero también de promoción de los derechos humanos, pensando justamente en los jóvenes y en las futuras generaciones. Así que el trabajo que viene ahora en conjunto con la organización, en que por supuesto el Estado también, a través de sus diversas instituciones, está colaborando, tiene que ver con ese proyecto. Y ahí el Ministerio de Cultura es muy relevante, y hay una articulación a nivel regional para poder apoyar el desarrollo de ese proyecto.
Sí. Bueno, es muy bonito lo que dijo la dirigente Ana Becerra cuando apuntó que esto no es solo muerte, este es un sitio que tuvo alegría, tuvo su parte oscura, pero que volverá a renacer con las dos partes en conjunto, la historia del sitio y las carcajadas de los jóvenes de la Escuela de Derechos Humanos. Parte de un espíritu muy positivo en el sentido de cómo afrontar el futuro en materia de derechos humanos. Bueno, es un año crucial en materia de derechos humanos, son los 50 años del golpe y en ese sentido, ministra Javiera Toro, preguntarle si el Ministerio de Bienes Nacionales va a continuar con acciones de este tipo, cómo tienen considerado dentro de su calendario el concepto de los 50 años.
Bueno, efectivamente es un año muy, muy importante a propósito de los 50 años del golpe y de lo que significa también defender la democracia hoy día, cuando enfrentamos nuevas amenazas en Chile y el mundo. Pareciera que cosas que hace 10 años, pienso en los 40 años, parecían básicas, hoy día vuelven a ponerse en duda en el debate público cuando hay sectores que finalmente ponen en duda cuestiones que son avances civilizatorios, como son los derechos humanos, cuando se relativiza en las violaciones a los derechos humanos o se justifica el golpe de Estado. Y en ese sentido, nosotros tenemos como gobierno el compromiso, un compromiso irrestricto con la democracia, y ese es un llamado también a la sociedad en su conjunto, del que nos tenemos que hacer cargo desde las instituciones. Y bueno, eso tiene muchas dimensiones también en materia de verdad y justicia, la agenda que lleva el Ministerio de Justicia, la agenda que lleva el Ministerio de Cultura, pero cuando hablamos del Ministerio de Bienes Nacionales, hablamos de hacer memoria en el territorio. Y ayer mismo, de hecho, tuvimos nuestra cuenta pública donde pudimos dar cuenta, valga la redundancia, de las acciones que hemos tenido ya en este primer año de gobierno. Nos hemos propuesto poder entregar en administración un sitio de poder recuperar para instalar un sitio de memoria con las comunidades y las organizaciones que han levantado un sitio de memoria por región, y ya hemos avanzado en algunos lugares importantes. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos en Antofagasta, donde Recuperamos también de la administración de Carabineros parte del cuartel La Providencia y entregamos su administración a la fundación, a la corporación que ha levantado ahí un sitio de memoria en la región de Coquimbo, donde estuvimos ayer. Una de las primeras acciones de nuestro gobierno fue la entrega de la concesión gratuita de el sitio, el centro de detención y tortura Casa de Piedra, también a la Corporación 16 de Octubre de La Serena, en Valparaíso, de la Comisaría Cerro Barón. Así hemos avanzado en distintos ámbitos y aquí en la región metropolitana, por ejemplo, también ha sido importante poder apoyar a las organizaciones, poder darle la concesión a FASIC, por ejemplo, de la casa que administran, donde se encuentra el archivo que ellos tienen también en la calle Manuel Rodríguez, la casa del exonerado político para la Asociación Nacional de Exonerados Políticos de Chile. Esos ya son avances que hemos tenido en nuestro primer año de gobierno y queremos seguir avanzando en esa línea. Y hay algunas cosas que se vienen para adelante, tienen que ver, por ejemplo, con la fosa de Pisagua. La fosa de Pisagua era un inmueble que siendo, que habiendo sido fiscal, había sido enajenado por el fisco y estaba en completo abandono. Lo que nosotros avanzamos el año pasado es en su recuperación. Y ahora viene en adelante, por supuesto, un proyecto para ponerlo en valor y así en todas las regiones del país, de aquí al término de nuestro gobierno, vamos a tener al menos un inmueble destinado a esta finalidad.
Bueno, son buenas noticias entonces que nos llegan desde el Ministerio de Bienes Nacionales. Conversamos a esta hora con la ministra Javiera Toro. Por último, ministra, me gustaría conversar sobre un tema bien contingente para este fin de semana, ¿no es cierto? Se va a celebrar el Día de los Patrimonios en todo el país. Recién estábamos dialogando con el INDH, que tiene también allí todo su plan para poder sumarse. Bueno, Bienes Nacionales aquí me imagino también tiene un trabajo relevante en estas festividades, ¿no?
Sí, por supuesto, el Día de los Patrimonios ya se ha convertido en una fecha muy, muy importante a lo largo de todo el país que permite la activa participación de la ciudadanía. Vemos un domingo, suele ser un domingo bien activo, donde están las familias recorriendo la ciudad, los inmuebles emblemáticos, y tiene que ver con que el patrimonio que es común, tiene que ser conocido por todas y todos los chilenos. Y ahí la apertura de inmuebles públicos que se llevan adelante, hay algunos muy emblemáticos, por supuesto, aquí por ejemplo nosotros estamos cerca de la, al frente de la Biblioteca Nacional en Santa Rosa con la Alameda, pero también el propio Ministerio de Bienes Nacionales tiene, va a estar abierto al público, un inmueble menos conocido, pero que tiene también cierta importancia. Fue un lugar donde justamente a propósito de la historia de nuestro pasado reciente, fue un lugar de funcionamiento de los organismos de represión y en particular del Comando Conjunto. Así que también vamos a tener las puertas abiertas el domingo y también vamos a estar dando a conocer nuestras rutas patrimoniales. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene un programa que ya tiene más de 20 años que tiene que ver con las rutas patrimoniales que permiten dar a conocer y acercar a la ciudadanía distintos tipos de patrimonio. Tenemos a propósito del tema que estamos hablando, las rutas de memoria, pero también puesta en valor del patrimonio natural, cultural, a lo largo de todo el país. Así que también vamos a estar mostrando ese trabajo.
Muy bien, entonces, ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, muchísimas gracias por contarnos todas estas novedades y algunas muy buenas noticias también acá en la Radio Nuevo Mundo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, gracias por la invitación y la posibilidad de conversar de estos avances, sobre todo en este año tan relevante.
Que esté muy bien, chau.
Chao.
Tiene miedo, la sangre tiene miedo. Yo, paralizado aquí en la calavera de la tierra, tengo miedo de todo lo que tengo, de todo lo que quiero tener, de estar sentado todo el día mirando la tele sin saber que esta noche hay una fiesta y el pueblo entero se viste de color. Esta noche hay un gran baile, vestido rojo y en tu pelo una flor. Esta noche hay una fiesta y hasta que no salga el sol. Yo estoy muerto, muerto de miedo por todo lo que debo, por parecer el bueno y andar haciendo todo el día cada cosa que me dicen sin mover un dedo. Por todo lo que siento, por todo lo que sueño, y porque me asusto cada vez que alguien me dice que no puedo. De la vida me he robado un rato chiquitito pa' gozarlo. Del amor apenas un pedazo de tus labios pa' besarlo. Que esta noche nos bajamos al pueblo porque hay fiesta de San Juan. Se viste de color. Esta noche hay un gran baile, vestido rojo y en tu pelo una flor. Esta noche hay una fiesta y hasta que no salga el sol.
Y nos quedamos con Eduardo Peralta para cerrar nuestro bloque de los 50 años del golpe cívico-militar cada semana con interesantes conversaciones. Escuchamos Santiago, vals de invierno, ideal para estos días con tantito frío.
Es señor implacable con los más miserables, con esos que no caben en las canciones. Un carrusel vacío extraña el vocerío estival de las risas infantiles y los blandos corceles de durísimas pieles languidecen de pena en sus rediles. Cuando la lluvia recia entramos al Venecia para matar el frío con un sorbo de alcohol, y en medio de la charla nos viene a saludar la nostalgia entumecida que nos habla del sol. Santiago, vals de invierno, bésame con el tierno silencio de tus noches que se estiran. Dime si aún hay ventanas pa' tus penas ancianas. Dime si aún tus relámpagos respiran. Por alguna avenida se oye la voz dolida de un ciego y su acordeón desafinada, que pese a todo canta con antigua garganta
un vals de primavera reencontrada. Cuando la lluvia recia entramos al Venecia para matar el frío con un sorbo de alcohol. Y en medio de la charla nos viene a saludar la nostalgia entumecida que nos habla del sol, que nos habla del sol.